The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de la WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, Pildorama. Recuerden su suplemento semanal. Aquí les doramos la píldora y les alegramos la mente y el corazón. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, bienvenidos a un nuevo programa más. Me encuentro aquí con mi estimado amigo Melchor. ¿Cómo estás, Melchor?
De verdad que muy contento. Siempre nutriéndome con los buenos debates que se hacen acá, la información tan valiosa que tienen por compartir. Y así como es de importante para mí, espero que también lo sea para nuestros queridos, muy queridos radioescuchas.
Claro que sí. Pues me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Tenemos un programa muy interesante. Recuerden que esta es la segunda parte de nuestro programa anterior. Y bueno, estamos también aquí con mi amigo, mi estimado y querido amigo Esteban. ¿Cómo estás, Esteban?
Hola, muchachos. Muy bien. Nuevamente aquí pendiente de todo lo que vamos a compartir. Muy contento de volverlos a ver. Muy contento de compartir con ustedes este nuevo programa. Y obviamente un saludo a todos nuestros radioescuchas que esperamos que para este momento ya tengamos un montón.
Pues bueno, vamos a comenzar con este programa especial, esta segunda parte. Vamos a platicarles un poquito acerca de qué onda con la marihuana, qué onda con el alcohol y qué onda con el tabaco. ¿Qué les parece?
Sí, muy interesante también porque un poco lo que hablábamos en el programa pasado era, bueno, hablamos de los consumos y los consumos no problemáticos, pero también queríamos hablar también en relación a estas tres sustancias sobre el tema de las adicciones, que es otro universo pues un poco más grande también y diferente con respecto al consumo pues de sustancias.
Sí, y me parece muy importante que hablemos sobre las adicciones porque habíamos planteado una pregunta muy interesante el programa anterior, que era, ¿es consumo o ya es adicción? ¿En qué momento ha dejado de ser consumo y en qué momento se ha vuelto una adicción? Y la adicción, ¿cómo sé que la tengo? ¿En qué momento yo ya soy un adicto, no? Entonces, vamos a empezar con este tema tan interesante. ¿Qué te parece si nos compartes algo, Esteban?
Bueno, lo primero pues, o lo importante que podría decirles con respecto a la adicción es que es una enfermedad. Y eso es súper importante entender. No es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de falta de interés o de falta de motivación de las personas. Es una enfermedad. Y cuando digo que es una enfermedad es porque finalmente la capacidad y los controles que tiene la persona para poderla superar han sido totalmente vulnerados y desbordados. Si ustedes en sus casas tienen una persona que está sufriendo una adicción, téngalo por seguro que esa persona tiene una enfermedad que tiene que ser atendida y requiere ser requiere un acompañamiento médico, psicológico, psiquiátrico. Muy difícil, yo diría imposible, pero bueno, vamos a decirlo, muy difícil que una persona con sus propios recursos pueda superar una adicción. Y ese es uno de los primeros criterios que quería mencionarles.
Y en base a lo que dice Esteban, me hace pensar en una situación muy compleja y quisiera escuchar su opinión respecto a una historia que escuché cercana de una amiga que manifestaba que por parte de ella no tenía las herramientas para enfrentarse a la adicción y su familia, a contra de su voluntad, la encierran en un centro, el que ella decía muy similar a una cárcel porque no tenía acceso a salir, no tenía acceso a teléfono, no tenía, ella decía, ni siquiera cigarrillo para calmar su ansiedad, y que a través de un proceso de más o menos un año, ella dice, aunque había temor de recaer, yo ya se sentía con unas herramientas, ¿cierto? Más a través del mejoramiento de su cuerpo y de información que había obtenido para enfrentar esa enfermedad. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto tenemos que también, o sea, es válido eso, que pasemos por la voluntad de la persona, o cuando ya estamos dentro de una adicción, la voluntad de esa persona no puede ser tenida en cuenta porque puede incluso tomar decisiones que afectan su propio bienestar?
Claro, es que el tema con la voluntad es un tema muy particular porque se requiere mucho de esta voluntad para que la persona pueda salir adelante, pero es imposible que solo a fuerza de voluntad la persona salga adelante.
Claro, y es que también tomemos en cuenta que la drogadicción modifica el funcionamiento del cerebro. O sea, hay una parte química en el cerebro que está condicionando esta adicción. Y esta estructura que empieza a generarse en el cerebro provoca, de cierta manera, conductas peligrosas, ¿no? Que es cuando vamos o cuando podemos intentar entender que una persona, por querer tener la droga que le hace falta, es capaz hasta de robarle a su propia familia, de meterse en problemas, de inclusive, no sé, prostituirse. Hay muchas cosas que las personas pueden llegar a hacer para poder obtener la droga, ¿no?
Claro, yo quiero dejarles claras dos cosas con el tema de las adicciones, o pues a todos nuestros radioescuchas, como poder dejar dos criterios claros. Uno es que las adicciones no son únicamente las drogas. Existen adicciones químicas y no químicas. Así como se es adicto al alcohol, por ejemplo, también se puede ser adicto al juego de apuestas, ¿cierto? Que realmente no hay una sustancia que entre dentro de tu organismo, pero tiene los mismos comportamientos y demás características de una adicción. Y lo otro, que ya vamos a hablar un poquito de eso, es los conceptos de tolerancia y de abstinencia. Entonces, tolerancia quiere decir que el cerebro recibe una droga o un estímulo y él tiene un nivel, vamos a ponerlo en un número, un nivel 10 de excitación y de emoción, ¿cierto? Cuando y se consumió una cantidad, vamos a ponerlo en este ejemplo, se tomó un vaso de whisky. Y el vaso de whisky, pum, 10. Listo. A la siguiente semana, esto no necesariamente es así, pero es un ejemplo, se toma el mismo vaso de whisky y ese 10 ya no es 10, es 9.5. A la siguiente semana se toma un siguiente vaso de whisky, o al siguiente día, vamos a ponerlo, ya no es 9.5, ya es 9. Y conforme pasa el tiempo, va bajando el efecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué requeriría yo en esa regla de tres para poder tener el mismo efecto inicial? Si un vaso de whisky sola ya no me genera lo mismo, ¿qué es lo que necesito?
Aumentar la dosis.
Exactamente.
Esteban, ¿eso pasa con todas las sustancias?
Eso pasa con las sustancias que tienen características de tolerancia. Oh, okay. Porque hay unas sustancias que no generan tolerancia, pero la gran mayoría de las drogas y algunas adicciones no químicas tienen el efecto de tolerancia. Necesito más cantidad de la misma sustancia o del mismo estímulo para tener el mismo efecto inicial. Nunca va a ser el efecto inicial.
Wow. ¿Y en qué momento ya diferencio consumo a adicción? O sea, ¿a qué momento ya vulneré ese nivel de tolerancia y se me volvió algo en contra? Ese momento recreativo me está generando problemas fisioquímicos en el cuerpo.
Ahí está el segundo concepto que se llama abstinencia, y es cuando no tengo la sustancia, me generan unas reacciones físicas, químicas y psicológicas, ¿cierto? En las cuales la persona siente, voy a decirlo así, dolor. Siente un dolor, siente una pérdida, siente una ausencia, me siento mal, siento mareo, me siento nervioso, me tiemblan las manos, yo qué sé, cualquier cantidad de síntomas negativos, y para poderlos disminuir o quitar o desaparecer necesita nuevamente el consumo de la sustancia, y ese se llama abstinencia. Entonces, tolerancia y abstinencia son dos características que son fundamentales a la hora de entender la adicción, y no importa la fuerza de voluntad. Usted puede tener toda la fuerza de voluntad del mundo, pero si usted necesita un trago en la mañana, un cigarrillo para calmar los nervios, un pase de cocaína o masturbarse en el momento en el que le llega el pensamiento, no lo va a poder controlar porque es una persona que tiene una enfermedad que se llama adicción.
Miren, desde la parte conceptual me gustaría compartirles ese concepto de lo que se considera adicción por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dice así, se considera adicción, o la adicción así se considera porque es difícil intentar dejar de consumir. Y esta adicción provoca alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y del control inhibitorio. Y es por eso que el usuario de las mismas dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y consumo de estas sustancias. También nos dice que hay una diferencia entre adicción física y adicción psicológica. La adicción física ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas crean la necesidad del consumo compulsivo, debido a que el cuerpo se ha acostumbrado a la droga. Caso contrario a la adicción psicológica, que es la necesidad de consumo de una sustancia que se manifiesta a nivel de pensamientos o emociones ante una situación estresante o algún problema. Por lo tanto, no existe dependencia física debido a que no se desarrollan receptores a nivel neuronal para la acción de la sustancia adictiva. Entonces, cuando nos habla Esteban de que la fuerza de voluntad no es suficiente para dejar una adicción, tiene mucho sentido, porque entonces el cerebro y el cuerpo no están procesando la respuesta de tu emoción de querer dejar las cosas. Simple y sencillamente no se está procesando la respuesta en tu cuerpo, ni en tu cerebro, ni en tu cuerpo. Entonces eso está muy complicado, ¿no? ¿Cómo ves?
Y ahora que me lo están planteando desde una perspectiva del individuo, ¿cierto? Y todo lo que enfrenta a través de que el consumo se convierta ya en una adicción. Quiero que ampliemos la mirada y le demos un contexto social y note lo interesante que es, y está demostrado estadísticamente que muchas de las personas entran al uso o consumo de estas sustancias por presión social. Luego, Esteban me dice, por motivación es complicado que la persona tenga las capacidades para enfrentarlo. O sea, socialmente también necesita ayuda para enfrentar esas herramientas, pero es curioso que esa misma sociedad que lo ayuda también juzga, al punto que se tienen que crear campañas como Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Fumadores Anónimos, porque da vergüenza aceptarlo. Entonces siento que también hay un componente de peso social que no nos permite reconocerlo, y si no lo reconocemos es difícil también acceder a ayudas, claro, necesarias para poder afrontar esa problemática.
Claro, es que a nivel social finalmente la adicción también cierra un montón de puertas. Incluso muchos de los enfoques que son como modernos, pues por decirlo de alguna manera, en el tema de adicción es empezar a generar inclusión como tal. Hay enfoques que se llaman los enfoques de reducción del daño, y ese finalmente como, okay, ya sabemos que usted es adicto a heroína. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un programa de intercambio de jeringas para que usted no tenga que usar jeringas que reutilizar jeringas que le pueden generar un riesgo de tener una enfermedad infecciosa. O vamos a brindarle información sobre el consumo combinado de ciertas sustancias que pueden generar riesgos cardiovasculares. Entonces un enfoque de reducción del daño es un enfoque en el que finalmente se genera inclusión y se le generan las posibilidades a la persona para que, a pesar de la adicción, pueda tener mejores condiciones de vida. Es un enfoque totalmente diferente porque sale de la moralidad. Es que finalmente el que es adicto hay que cerrarle la puerta.
No, y es que definitivamente no nada más hay adicción. Hay gente que es adicta, pero es adicta funcional. Es decir, que puede tomarse 2-3 traguitos en la mañana e irse a trabajar. A lo mejor sí huele alcohol, pero todavía funciona, ¿no? Todavía hace sus labores, todavía genera, puede ir a trabajar, puede tener una familia y no deja de ser alcohólico, ¿no? Entonces, hay gente que ya no es funcional, que pierde su trabajo, pierde su familia, inclusive se vuelven de los... En México, por ejemplo, tenemos unos ejemplos muy claros como llamados los escuadrones de la muerte, ¿no? Que son grupos de personas que son alcohólicos a tal grado que ya toman alcohol etílico del 96. O sea, o son esas personas que son capaces de beberse un perfume, de beberse la loción para afeitar, cualquier cosa que tenga alcohol, ¿no? Entonces, y que han perdido familia, trabajos, han perdido todo.
En este momento nos vamos a corte comercial.
30 segunditos, no se me vayan a ningún lado, que regresamos a su programa Pildorama.
Support for WTBR comes from Berkshire Community College. Free community college for any Massachusetts resident without a bachelor's degree at BCC. Find out more at berkshirecc.edu. And from Sundrini Awnings and Home Improvement, providing awnings and canopies in Western Mass. Retractable awnings, retractable screens, gutter and gutter protection systems, commercial awnings and screen rooms. Customized solutions available. Online at sondrini.com.
Some news outlets tell you what to believe, and they limit your access to the whole story. Some of them are just plain ugly and mean. Social media is filled with rumors, misinformation, personal attacks. Where locally can you get the whole story, unfiltered, so that you can make informed decisions at the ballot box? There's really only one place. It's on PCTV. On cable, on the PCTV Select app, and at pittsfieldtv.org. The whole story since 1986. PCTV. See it all and decide for yourself.
Y bueno, bienvenidos de vuelta a este su programa, Pildorama. Y pues bueno, estábamos platicando hace un momento acerca de las adicciones.
Yo quisiera que Teoban nos contara un poquito más sobre las adicciones no químicas. Y es porque se me viene a la cabeza un dato muy interesante. Y era un artículo que leía que comparaba las aplicaciones móviles con los casinos. Y se fundamentaban en decir en tres cosas básicas que llaman mucho la atención del ser humano y que es tan sencillo de replicar con un bebé para darse cuenta. Y es cuando usted tiene un juguete colorido que produce movimiento y sonido. Entonces, si nos remitimos al casino, las máquinas tragamonedas siempre están produciendo sonido, movimiento y son muy coloridas. Las aplicaciones móviles las han hecho también con digamos, con esa arquitectura y claro, ha funcionado muy bien. Y sumándole situaciones como, por ejemplo, el scroll infinito, en el que en una red social jamás vas a parar de tener información. Es como un cóctel de cosas que suman un montón de adicciones no químicas que también son serias y necesitan unas herramientas y unos métodos como para poder afrontar y no caer ya en adicciones que, como bien sabemos y se ha comentado acá, no trae nada positivo.
Nada.
Pues la vez pasada hablábamos, cuando hablábamos de los consumos, hablábamos un poco de las emociones que hay de base dentro de las adicciones no químicas, ¿cierto? Pues que es un criterio que ha empezado como relativamente nuevo dentro del tema de la psicología y la psiquiatría. Se habla de las adicciones no químicas como aquellas que no finalmente hay una sustancia que ingresa en el cuerpo. Sin embargo, sí activan una cosa que se llama el mecanismo de recompensa. Y es que finalmente dentro del cerebro hay una serie de neurotransmisores y de sustancias químicas que se segregan cuando hay recompensa, pero sobre todo porque hay una emoción de base. Entonces, cuando usted hace scroll dentro de las redes sociales, ¿cierto? Usted mira y mira y mira, es porque finalmente hay algo que se está dando ahí como una recompensa, ¿cierto? Más tener información, tener likes, poder enterarse de aquello que usted no, finalmente no tiene acceso como tal. A lo que voy básicamente, pues es que en las adicciones no químicas hay un componente emocional muy fuerte que finalmente tiene que ver con aquello que yo estoy recibiendo por mantener esa conducta. En los casinos, básicamente, ante la posibilidad de ganar, porque está demostrado más, no sé cuántas veces, que las probabilidades de ganar son muy pocas, pero ante la probabilidad de ganar, usted simplemente se va a mantener y va a sostener en la conducta.
Claro, y es que todo se genera a través de las emociones. Todo lo que nosotros vemos en la televisión, todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, en algún momento nos llama la atención por lo que nos generó, por la emoción que nos generó en ese momento, la cosa, el objeto, ya sea una... Imagínese usted. A ver, ustedes, mis queridos radioescuchas allá, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la cosa que tienen más en su casa que han comprado varias veces, aunque tengan 3 o 4 de la misma? Pero es porque el color estaba padrísimo. No, es que yo lo necesito. Es que me hace falta en la vida. Es que hay muchas cosas que a través de la emoción nos venden. En la tele, en la calle, en cualquier red social. ¿Sí? Entonces, imagínense, si nos pueden vender cualquier cosa que no necesitamos, ¿cómo no nos van a vender una experiencia? ¿Cómo no nos van a vender tapar algún síntoma, algún síndrome o inclusive simplemente la soledad? Porque mucha gente lo hace también por sentirse solo, ¿no? Por tener problemas con la familia, la pareja, ¿no? Y ya hemos platicado acerca de algunos temas en capítulos anteriores, como la depresión, ¿no? Que también a veces va ligada al consumo de drogas, ¿no?
Sí, o sea, es importante entender que dentro de las adicciones no químicas existen unos criterios como tal también. O sea, hay una necesidad de tener más. Y eso es una característica de las adicciones en general. Está hablando de alcohol, estoy hablando de el celular o la pornografía. Hay un malestar si no se realiza, si no está presente. Hay gente que yo no sé si usted le han pasado. ¿Usted le ha pasado, por ejemplo, que siente que se le perdió el celular? Como, se me perdió el celular. ¿Qué es lo primero que usted siente?
Que la vida se te va.
¿Cierto? Y hay una reacción física incluso. Sí. ¿Cierto?
Hay como un frío por dentro, ¿no?
Un vacío.
Como un hueco. Sí. Como que se te sale el alma, dirían en México.
Afecta a otras áreas de la vida también. Ese es otro tema. Y lo vemos todo el tiempo. Nos extraemos de la capacidad de estar presentes, ¿cierto? Y nos pasa a todos, a todos nos pasa, sí. Que estamos con nuestra pareja, o estamos viendo un paisaje, o estamos en una cena, en un restaurante con la comida deliciosa, y nos perdemos porque estamos en otro lugar.
Sí.
Y lo otro, que también es muy importante, es que hay una negación, una justificación. Hay una negación del problema o una justificación. No, es que yo lo hago solo un tantico. No, es que yo no gasto tanto tiempo.
Es que yo lo controlo.
Es que yo lo controlo.
Exacto.
Es que yo solamente lo he visto hoy 5 minutos. Es que este es mi único ratico que tengo para hacer eso. Yo uso una aplicación que se llama, lo voy a hacer aquí publicidad, se llama Opal. No los conozco, no sé quiénes son. Pero es una aplicación que te ayuda a regular el tiempo de uso del teléfono. Te limita el uso de aplicaciones, te dice cuánto tiempo lo has usado y te dice cuántos años de tu vida has perdido usando el celular. Yo la empecé a usar y había perdido a la fecha, cuando hice como el test inicial, 23 años de mi vida viendo el teléfono. O sea, de todo el rango de vida, ¿cierto? 80 o 90 años que dura un ser humano. Según esa aplicación, teniendo en cuenta el tiempo que yo lo había usado, ya había gastado 23 años de mi vida en el teléfono.
No, caramba.
Y uno piense, claro, es que finalmente ¿cuánto es el tiempo al día? 5 horas, 6 horas, ¿cuántos son 6 horas en un día de 24?
Y es que también la vida está en el celular. Pagas cuentas, hablas con tus amigos, te comunicas con la gente, haces citas, todo lo haces a través del teléfono.
Y ya que Esteban nos regala ese consejo, ¿cierto? De pronto una herramienta que él va a ser uno más consciente de todo el tiempo que utilizamos en ese dispositivo, como Lali comenta, porque se volvió multitarea. ¿En qué lugares, Lali, conoces de pronto algún lugar en los Berkshire donde nos puedan dar herramientas, ayudas, aquí cerca a nuestra área? Porque como bien sabemos, por nuestra voluntad a veces es difícil, entonces... Si hay lugares donde nos ayudan, no tengamos vergüenza de solicitarla.
Bueno, pueden acceder a información. Recuerden que hay muchísima información en el internet. Solamente hay que saber en dónde buscar. Y yo les traemos dos. Yo les traigo en dónde pueden buscar información acerca del abuso de las drogas, que es el NIDA, el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, y es uno de los 27 institutos y centros que forman parte de los Institutos Nacionales de la Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos en los Estados Unidos. Esto es en línea, así que pueden acceder a través de él en nida.nih.gov. Repito, nida.nih.gov. Y ahí, la misión del NIDA es promover avances científicos en el consumo de drogas y la adicción y aplicar ese conocimiento para mejorar la salud individual y la salud pública. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden, muchísima información a la que pueden acceder a través de este sitio web. Y también Esteban nos trae otra información.
Bueno, ya en algunos episodios anteriores hablamos, por ejemplo, del Brien Center, ¿cierto? Que está aquí en el condado, en Massachusetts. Pero Vamos a dejar pues como las descripciones de algún lugar. Yo creo que tenemos que empezar a pensar también como en un directorio de instituciones que la gente pueda consultar de alguna manera.
Claro.
Pero bueno, hay una línea de ayuda y recursos del estado de Massachusetts, ¿cierto? Es una línea que es disponible las 24 horas, en el cual se ofrecen alternativas para tratamiento, incluyendo desintoxicación, programas ambulatorios y tratamiento asistido con médicos y apoyo por pares, también personas que ya han pasado por este proceso de adicción. El teléfono de la línea de ayuda 24 horas es 1-800-327-5050. 1-800-327-5050.
Y también existe una línea para la sustancia, bueno, lo voy a decir en inglés, y Substance Abuse and Mental Health Services Administration Helpline. Es una línea de ayuda para el abuso, bueno, para el abuso de sustancias y los servicios de salud mental. Y esto es a nivel nacional. Les doy el número 1-800-662-HELP. 1-800-662-4357. Repito. 01-800-662-4357. Es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas.
Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias también a ustedes, a nuestros oyentes y video oyentes que nos acompañan en estos programas. Y por favor, Teban, cuéntame, ¿qué píldora te tomas el día de hoy?
A ver, yo voy a decir que... entender que la adicción es algo que te supera, que la adicción es una enfermedad y que requiere obligatoriamente recursos, personas, profesionales y comunidades que puedan ayudar a superarla.
Muchas gracias. Lali, cuéntame tú, ¿qué píldora te tomas el día de hoy?
Pues yo creo que la píldora que me tomo el día de hoy es la de no juzgar la situación de las personas sin saber en qué momento de la vida se encuentran. Porque creo que hay muchas situaciones que nosotros no conocemos y que esa persona puede estar pasando y nosotros no deberíamos juzgar sin conocer, ¿no? Pienso.
Bueno, la píldora que me tomo yo es que ya, si hacemos un análisis de todo este capítulo, podemos identificar etapas iniciales para no llegar a etapas finales. Y eso para mí es importante para que no caigamos en círculos de consumo que benefician emporios económicos muy grandes. Ellos les interesa solo una riqueza económica, entonces que no sea a costa de nuestro bienestar, muchachos. Conciencia, sí. Conciencia y capacitarnos.
Y recuerden que siempre busquen su red de apoyo. Siempre es importante tener una red de apoyo, ya sea tus papás, tu familia, tus amigos, pero siempre recuerda que debes de tener una red de apoyo en la cual puedas confiar y que te puedan ayudar, que sepas que te pueden ayudar sin necesidad de dar nada a cambio. Y bueno, cerramos con esta frase el día de hoy, que dice así: si quieres entender la adicción, no puedes fijarte en lo que está mal con la adicción, sino lo que está bien. En otras palabras, ¿qué está obteniendo la persona con la adicción? ¿Qué obtiene que no podría obtener de otras maneras? Lo que los adictos obtienen temporalmente a veces es alivio del dolor, sensación de paz, sensación de control o sensación de calma. Y eso tú no lo sabes hasta que te enteras de la realidad. Entonces, bueno, muchachos, muchachos, muchachas, muchaches, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio tan especial de dos partes. Espero que les haya gustado mucho. Les mandamos un abrazo, Melchor, Esteban y yo. Recuerden que si quieren continuar escuchándonos, nos pueden encontrar en Instagram como Pildorama el Podcast, así seguidito. Vayan y síganos desde ahorita. Los queremos, los abrazamos a la distancia. Por favor, cuídense mucho. Les mandamos un abrazo.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.